8:35, ya estamos de regreso acá en La Jungla en este día martes 13 junto a Vicente García Huidobro, que está muy instruido allí leyendo un librito.
Artesanos,
preparándose
artistas,
para
artífices.
La conversación que vamos a tener desde ahora con nuestro querido amigo Hugo Ramos en este martes de Ramos. Hoy día, con varios temas sobre la mesa, Hugo, bienvenido.
Bienvenido también tú, un gusto en verte, hermano, tanto tiempo.
Gracias.
Haciendo patria, ¿no? Aquí.
Sí, pues.
Muy bien.
La se la tiró sin anestesia, se la tiró.
No, pero hace rato que no veíamos por allí. Te echamos de menos.
Gracias, flaco.
Hugo, de hecho, hoy día en los martes de Ramos, trajo un libro maravilloso, Artesanos, Artistas, Artífices. La Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile entre el año 28 y 1968, editado por Eduardo Castillo Espinosa, y 8 libros y pie de texto. No, un libro impactante.
Bello, bello.
Se pasó. ¿Podríamos describirlo, Hugo? Yo lo acabo de abrir acá, estaba viendo las
a
fotos.
A grandes rasgos, para hablar un poquito también de lo que tenemos en carpeta hoy día con los universitarios. La semana pasada Vicente nos dejó la pauta media armada, se la había olvidado.
¿Sí?
Pero en el fondo, cuando comienza el siglo XX, la universidad explota por muchas partes distintas. Hay distintos esfuerzos y en esa orden, la Academia de Bellas Artes tiene una decisión súper interesante de analizar. Y por una parte se va a las Bellas Artes como tal, pero por otro lado se crea la Escuela de Arte Aplicada, que fue una manera de lograr que los artistas tuvieran un trabajo, que es lo que en un futuro pues cercano van a ser los gráficos, los diseñadores y toda la gente que se empezó a desempeñar y a desarrollar en esa labor. Tenemos grandes artistas nacionales como Ana Cortés, que fue la primera en dirigir la cátedra de afiche, de afichismo, por decirlo incluso, en la Escuela de Arte Aplicada, o sea, generando un proceso de donde los artistas incluso estuvieron trabajando en temas de publicidad.
¿Estamos hablando de qué época, de qué años?
Desde la década del 20 en adelante, hasta la década del 60.
Ya.
Más o menos en adelante el rango que cubre el libro, pero más que lo cubre el libro, es algo que ocurrió realmente en nuestro país en ese periodo determinado. O sea, los artistas lograron desempeñarse de manera real, de manera concreta, remunerada y siendo parte activa de agencias, de la naciente publicidad y todas las labores desarrolladas ahí entre medios.
Claro, y en ese tiempo no era como hoy día, que uno tiene AutoCAD o hay programas que uno aprieta un botón y están listos los afiches, los diseños, los murales. Ahí era
por eso
todo
hoy
talento
día,
puro.
Talento puro, y por eso hoy en día si vemos afiches de época nos llaman tanto la atención, porque lo que hay por detrás, más allá de que esté multicopiado por 6 veces, es que hubo alguien por detrás capaz de diseñarlo, de pintarlo.
De pintarlo, de cortar la cartulina, claro.
Claro, todo ese proceso no es menor.
Bueno, expliquémosle a Davor también que se integró esta semana después de unas vacaciones hermosas en Frutillar, mucho Küchen, mucho Strudel y todo lo demás que trae aparejado la influencia y los colonos alemanes en el sur de Chile, que estuvimos hablando de los estudiantes en particular la última vez, de estuvimos hablando de los liceos, de la educación escolar.
De la educación pública.
Exactamente.
Y haciendo distinciones ahí súper importantes entre hombres y mujeres.
Sí.
Y ahí Vicente nos dejó tirar la
pauta. No, yo dije. No, pero deberíamos hablar de los universitarios. Después vino toda una semana en que hablamos de los mechoneos sin Hugo Ramos, pero durante los programas estuvimos hablando con todos los presidentes de las federaciones más importantes de estudiantes de Chile. Y llegó el momento de hablar de las universidades como origen y también como
de dónde vienen, ya sabes,
ente de investigación también tan importante.
Sí, o sea, la universidad, el siglo XX es un siglo súper interesante en materia de educación, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas facultades de educación pueden nombrar en este minuto como de universidades? ¿Cuántas facultades o cuántas carreras más o menos pueden nombrar al vuelo?
De educación, tú dices parvularia, educación,
ejemplo,
diferencial,
facultad,
derecho,
facultad,
psicología,
¿eso? Claro, o la facultad de ingeniería.
Facultad de económica, sí, de ciencias sociales,
sí,
letras,
justicia,
sí, po.
Bueno, y si hablamos de todas esas facultades, es porque en el transcurso de a lo largo de toda la historia de Chile, se fueron decidiendo, se fueron dividiendo, y fueron surgiendo una serie de carreras que hasta entonces no existían. Con Vicente lo conversábamos un poco el otro día, que hubo ciertos decretos que fueron clave a la hora de poder aumentar la educación en este país, pero para que existieran primero hubo un antecedente, y es que en cerca de 1622, 1623, empiezan las primeras universidades en época colonial. La Universidad Real San Felipe se suma en el 1747, que es el antecedente directo de la Universidad de Chile. Pero en el medio, justo con la división republicana y con el nacimiento de Chile como tal, con nombre y apellido ya patria, es que también los nuevos tiempos decidían que la Universidad Real San Felipe no podía existir. Bernardo O'Higgins fue siempre proclive a poder suspender toda aquella característica que se fuera a asemejar a lo real. Piensa que él derribó los títulos nobiliarios en el país. Y en ese sentido también sacó a la Universidad Real San Felipe y la dejó como Universidad de San Felipe.
Ya.
Pero en el 1813 se crea ¿Tú estudiaste por ahí, parece, me imagino?
¿En la Universidad de Chile?
No, ¿en el Instituto Nacional?
No. No tuve la suerte, no, lamentablemente. No, no, yo estaba en el Tolueno en esa época. No, pero no.
Pero estaba debajo del Mapocho ahí en Pino. Sí.
En el Puerto Loreto.
Sí, no.
Bueno, ya, pero en el 1813 el Instituto Nacional se crea, y se crea también con el interés y el objetivo de empezar a quitarle un poco de desempeño a la Universidad de San Felipe.
Ya. Oye, ¿por qué Chile tiene tanta... O sea, ¿por qué Chile no tiene una influencia británica a la hora de formular o de crear sus universidades? Porque profesores como Higgins, como San Martín, todos habían sido educados en ese lado del mundo, en Inglaterra.
Todos habían tenido un régimen lancasteriano, que era el que se conocía en la época. Pero la verdad es que a la hora de importarlo, si te fijas, Chile nunca tuvo un antecedente directo de la educación británica. No, lo que siempre nos fue guiando fue España. Sí. De hecho, los británicos se veían como las comunidades extranjeras, y de hecho ellos mantenían a su hijo en sus propios colegios, hasta muy avanzado el siglo XX. El colegio Mackay en Viña del Mar funcionó hasta muy entrado el siglo.
Y funciona todavía.
Funciona todavía, sí. En Mackay, ¿cierto?
Sí, totalmente. Sí.
Tenía la duda. Bien, entonces los británicos nunca tuvieron un antecedente directo en la formación directa. Y por otra parte, la élite siempre fue muy cuidadosa de traspasar lo que ellos también querían al pueblo. Entonces, yo recibo esta educación, pero no es la misma que le quiero entregar a los demás.
Pero la Universidad Real San Felipe, después San Felipe.
Después San Felipe es un antecedente parte de la Universidad de Chile.
¿Y hay una congregación detrás o es laica?
No, de hecho, las primeras universidades en este país siempre fueron ligadas a lo católico. Sí, siempre fueron ligadas con las facultades de teología, de filosofía, de humanidades, derecho, matemática y medicina. Uh-huh. Ahora, algo muy divertido de comentar al aire, pero es que todas estas universidades y todas las facultades también tenían un orden, lo mismo que la enciclopedia. La enciclopedia vino a normar el conocimiento de la A a la Z, sin importar qué era lo más importante primero, sino que solamente por la letra del abecedario. Las facultades, hasta muy entrado la época moderna, todavía mantenían una diferencia de acuerdo a la categoría y cuál era la más importante. Primero teología, después la filosofía, pero siempre primero la teología.
Igualito que ahora. Qué heavy cómo se dio vuelta la tortilla, ¿no?
La vuelta a la tortilla.
Sí.
Entonces, nada, en el 1843 la Universidad de Chile se configura como tal, pero también recibe ese antecedente de la Universidad de San Felipe.
Se cayó Andrés Bello ahí por ahí.
Martes
13. Martes 13. No, es el aire acondicionado que tiene vía propia, no se preocupen, muchachos. Andrés Bello penando. No, pero 1842-43 más o menos.
Es la Universidad de Chile como tal. También con esta idea de un nuevo republicano, un nuevo ciudadano, un nuevo hombre para esta sociedad. Y ahí viene otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y es que en la década hacia el 1850 las mujeres todavía no tenían posibilidad de estudiar. La educación todavía se restringía solamente a los hombres y a aquellos que pudieran pagarla. Eso también hace una distinción de inmediato, ya que hay dos categorías o tres categorías de hombres.
Claro.
¿Qué es lo bonito de todo esto? Que en 1877 el decreto de Amunátegui permite que las universidades puedan optar a estudios superiores. Y el decreto incluso hoy en día sería visto con violencia de género, porque dice que las mujeres van a rendir los mismos exámenes que los hombres con igualdad de condiciones. Con las mismas pruebas, con las mismas dificultades. Y en el fondo eso, hoy en día no sería muy feo decir, vamos a hacer una prueba de PSU, pero esta es para los hombres y esta es para las mujeres.
Claro.
Sería demasiado raro. Ahora, el decreto Amunátegui logra que las mujeres puedan acceder a la universidad, pero en el fondo todavía tampoco se está instaurando que la educación básica sea lo obligatorio y que la educación media también lo sea. La otra vez lo comentábamos al aire, pero en el año recién 2003, Lagos logra que la educación media sea obligatoria. O sea, no ha pasado mucho tiempo tampoco de eso.
No.
Pero con el decreto Amunátegui, lo importante es que las mujeres logran empezar a estudiar, pero también lo pueden hacer solas aquellas que tienen la posibilidad de seguir educándose con los estudios medios o los estudios secundarios, que se les decía también en la época. Uh-huh. Y ahí surgen las primeras mujeres universitarias en este país, que son siempre ligadas a carreras de la medicina y el derecho, porque esto, el decreto Amunátegui también restringía que solo podían acceder algunas mujeres, tampoco todas.
Wow.
Y entre esas distinciones incluso hacía que aquellas que solamente fueran el único sustento de su hogar podrían haber optado. O sea, reconociendo que también ahí hay una figura de desamparo o de figuras maternas que en el fondo hacían de padre y madre. Pero tampoco era un decreto que fuera muy abierto como para toda la sociedad.
¡Wow! Está increíble hoy día. La columna de los martes de Ramos. Vamos a hacer un mini break con Lanza Internacional, quienes estuvieron tocando ayer en la tardecita acá en la radio. Escuchamos a Mala Fama, artista Lollapalooza, Lanza Internacional, y seguimos con los martes de Ramos de Hugo Lítico, @Hugo Lítico, Hugo Ramos. 8:49, seguimos haciendo la jungla rock and pop. Un saludo a Rodrigo Escobar. Mira, pone la Universidad Federico Santa María en Valparaíso, parece arquitectura anglo, dice. Algo tiene como más,
sí,
bien
hermosa.
Hermosa.
Bonita, sí, bonita, sí, bonita. Bueno, estábamos hablando acá mientras escuchábamos un poco los lances internacionales, que junto con este decreto, el cambio de siglo y un montón de elementos que se van juntando, es que el permiso de poder optar a la educación superior en el caso de las mujeres, pero también que se fuera ampliando la cantidad de la cobertura. En 1888 se funda la Católica, en 1919 la Universidad de Concepción, que es la primera universidad que trata de salir un poco hacia el centro-sur del país.
¡Uy, qué maravilla!
Claro, descentraliza un poquito el Chile de la época.
Y de hecho la Universidad de Concepción hasta el día de hoy es la única realmente ciudad universitaria que tenemos, que fue un modelo.
Es
que...
hermosa también esa universidad, con un campus precioso, linda entrada,
una cantidad
bien
de
desplegado
de arte,
el territorio.
Una cantidad de obras de arte, pero que son invaluables. O sea, la universidad ahí han hecho una labor importante. Y en ese sentido es súper importante tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, en 1906 se conforma la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Y eso en conjunto con la cantidad de institutos, de facultades que se fueron abriendo, lo que se empieza a dar cuenta es que se empieza a articular un nuevo movimiento social en este país que nunca habíamos tenido.
Sí.
Y es que por primera vez empezamos a tener una clase media profesional. En la medida que cada vez la universidad y la educación se fue coincidiendo como una cosa mucho más importante, es que empiezan a ocurrir este serie de cambios. Y en este sentido también tenemos que tener en cuenta que el Estado era todavía el garante de la universidad, era el garante de la educación. Ya, que son cosas que hoy en día pasamos por alto. Si hoy en día uno piensa que uno se puede cambiar de carrera, se puede cambiar de malla, sí, puede tener la opción, de repente hay gente que entra, no, es que yo tengo la malla nueva, la malla vieja.
Bueno, ahora la Universidad de Chile abrió la posibilidad de que a los 6 meses te puedas cambiar de carrera por dentro sin tener que hacer nuevamente la prueba, porque la deserción
es muy
era
alta,
muy
claro,
alta, sí. Invocando en el fondo ese argumento que no, hoy no me convenció la carrera, no era lo que quería estudiar.
Pum. Claro, igual 6 meses es súper temprano para decir marchar, pero a veces hay que hacerle caso a la guata y uno ya sabe cuándo está en el lugar correcto y cuándo no.
Exacto, y sin tener que hacer todo el proceso. Ahora no sé cómo se reactiva eso también.
Ahora, pero si podemos hablar de todo eso, es porque en el transcurso desde fines del 19 hasta la mitad del 20, toda esta serie de cambios que hoy en día nosotros vivimos de manera súper autónoma, que hay gente que entra con una malla, que sale con otra, o que uno tiene sí, la posibilidad de optar optativo, electivo, etcétera, es porque hubo gente, otros jóvenes que se la jugaron por hacer estos cambios.
Sí.
Y en ese sentido, la Facultad de la Universidad de Chile, la FECH, y esta clase que se fue conformando en el transcurso del tiempo, precisamente fue optando por estos cambios. Cambios que no sino explotan hasta la década del 60, cuando es la reforma universitaria. Pero ahí también hay que hacer un paralelo antes de la reforma universitaria y que no se me vaya de la mente. Pero en el fondo, este país se perdió ahí la gran oportunidad de haber profesionalizado a los técnicos. En los gobiernos radicales,
ajá,
lo hemos hablado otras veces.
Cuando se crea la Corfo.
Cuando se crea la Corfo, entre otras cosas, estaban las escuelas politécnicas. Y las carreras técnicas.
Los liceos industriales y todo eso.
Liceos industriales. Y en las regiones, los liceos industriales y las escuelas técnicas la llevaban. Sobre todo en aquellas regiones que se consideraban estratégicas. Coquimbo, La Serena, Concepción, Copiapó. Son regiones que tienen una serie de recursos mineros que permiten hablar de ciertas regiones en clave. O sea, donde incluso se produce más que a veces en otras más.
Perfecto.
Y en 1947, Videla logra instaurar la Universidad Técnica del Estado, que va a ser el antecedente directo del USACH. Todo esto empieza a hablar de una nueva generación de jóvenes que la década del 60 explota. Lo hablamos la otra vez al aire también con la reforma del 67, la importancia de los jóvenes y todo aquello que va ocurriendo que permite hablar de una gran revolución donde se abogó por una universidad más justa.
Cierto.
Donde se abogó por tener un plan educativo mucho más homologable, donde existiera la oportunidad y la participación universitaria que hasta entonces estaba mucho más vedada. Los rectores eran inamovibles y todos aquellos elementos se van conjugando para que en la década del 60 todos esos cambios se vayan empezando a producir. Cambios que quedan truncos porque en la década del 70 el golpe para la reforma universitaria cerra una cantidad de institutos y de centros de investigación importantes que se estaban abriendo.
Desmembra la Universidad de Chile. La CEPEDRE.
La CEPEDRE.
La CEPEDRE la separa completa regionalmente. ¿No?
Separa a todas las regiones de la madre que era la Universidad de Chile. Así que si alguno de acá en nuestra
universidad que era increíble, además, hasta los años 60, 70, al principio de los 70, era una universidad modelo de Sudamérica, ¿entiendes?
Modelo de Sudamérica. Y si nosotros hoy día podemos disfrutar incluso de televisión, de teatro, los mejores teatros universitarios, o sea, los mejores teatros experimentales se dieron al alero de la universidad.
Sí.
Los primeros canales de televisión también.
Sí.
Este país tiene que mucho de verle a la universidad,
sí,
pero a la universidad no con un nombre y apellido, sino como una institución, como aquella que pensaba en la sociedad y en el país, en el quehacer, en qué más podía faltarnos.
Uh-huh.
Aquellos elementos que el Estado no podía absorber, la universidad también se vio en la medida y en la institución que podía absorber y al mismo tiempo dar vuelta un poco a la tortilla.
Que era una universidad distinta como la consideramos hoy, que había menos estudiantes, mucho menos, era más elitista de alguna manera, pero que también tenía un costo mínimo el estudiar también.
Tenía un costo mínimo, justamente.
Sí. O sea, eso es algo que importante. Cuando te dicen, no, pero es que acá y todo, finalmente los que han hecho que el día de hoy sea una quimera estudiar a nivel económico, muchos de ellos estudiaron pagando una matrícula simbólica y siguieron estudiando.
Claro, pero no todos iban a la universidad, no, porque las prioridades de la época eran otras, además.
Por supuesto.
No había que ir a la universidad para ganarse la vida. No, hoy día el concepto que teníamos, no sé si errado o no errado, pero hoy día todo el mundo cree que para ganarse la vida hay que ir a la universidad.
Y ahí está lo que hablábamos recién, ¿qué pasa con las carreras técnicas? Claro. O sea, hoy en día hay técnicos que podrían ser superior incluso a algo universitario. O sea, un ingeniero puede diagnosticar y planificar y diseñar algo, pero necesita de técnicos que lo ejecuten. Y este país no está preparando técnicos como corresponde. Y ahí tenemos una deuda, pero notable. Pero avancemos un poco.
No, ya estamos llegando casi al momento de Jaime Guzmán en todo esto.
La ley de educación en el 81 es clave, porque en el fondo es el comienzo de la desregulación de la universidad, claro. Pero más importante que es la desregulación de la educación. La LOCE, de hecho, lo venía escuchando ahora en la mañana, que la presidenta no logró sacar el decreto Punta Peuco. Pero, por ejemplo, la LOCE, que es la Ley Orgánica de la Educación, se lanzó los últimos días antes de que se terminara el golpe, o sea, la dictadura. A comienzos del 90 se lanzó la LOCE. Entonces, también hay algo ahí que es de chuti chute, que es tirar los últimos decretos en la medida que estoy saliendo del cargo. Pero más importante es darse cuenta que todas estas universidades que empiezan a existir hoy en día nacen al alero de las reformas que logra implantar Pinochet de la década del 80.
Claro, universidades que han sido cuestionadas en el prestigio a lo largo de la historia, particularmente estos últimos 5 años, donde hemos visto que algunas venden puro humo nomás finalmente.
Es que es el problema.
Porque es pura plata, por un cartón, sin entregar una calidad académica. De hecho, a los profesionales hoy día les cuesta mucho encontrar pega, aquellos que tienen un respaldo de universidades que son, lo ha dicho el ministro, de baquelita muchas veces.
Muchas veces.
Que valen.
Y con triangulaciones económicas al estilo te auto arriendo el edificio, los estacionamientos, no, triangulaciones, no sé.
No, sí, hay material para tener ahí. Bueno, María Oliva Monquín tiene un libro maravilloso que es como el negocio de la universidad en Chile. Exacto. Pero en el fondo, todo este surgimiento de la educación privada particular, que hoy en día incluso piensen que el Estado le daba a través de la subvención, permitía que privados pudieran optar a tener un colegio. Sí. Entonces, en el fondo, el privado, ¿qué es lo que recibe? Una subvención por cada niño que está matriculado, pero al mismo tiempo puede cobrar una matrícula, puede cobrar una mensualidad. Claro. O sea, es un negocio redondo, que hoy en día recién se está empezando a desregular. Exacto. Pero en el fondo, hay que tener en cuenta que todos estos cambios que han ocurrido y que hoy en día nosotros podemos vivir, no tienen más de 100 años. Uh-huh. Y en el fondo, toda esta sociedad que hoy en día nos conforma, con la que incluso luchamos, con la que nos abanderamos, ¿no? La revolución pingüina, la de los universitarios fue en el 2000, los pases escolares, todo es reciente, es de ahora.
Así es. Qué buena columna Martes de Ramos. Acá la gente de verdad que felicita tu participación siempre, Hugo. Gracias. Por ejemplo, Alexis Vergara, bueno, dice que toquemos el tema de la piocha o Higgins, puede ser materia...
¿Podemos escribir algo para eso, para la radio?
Sí, obviando, no sé dónde está.
Oye, pero Piñera y se mandó una desubicada, si no es primera vez que está en el cargo, pues él ya debería haber sabido por protocolo, porque eso se explica. Hay un encargado de protocolo de cambio de mando que explica cuáles son las ordenanzas y todo.
Bueno, yo creo que Santiago Piñera estaba un poquito nervioso ahí, obviamente, por el momento, y comentó algo que se le salió.
Se le salió, porque de hecho después se le cayó la piocha caminando para el Castillo Hidalgo.
Esto no es la original.
Oye, pero se le cayó la piocha a O'Higgins en la moneda, pero también quedó la mitad de los lentes de Allende. Si en el fondo hay que jugar de lado y lado. El Museo Histórico Nacional tiene una fracción de los lentes de Allende, nada más.
Cierto. Javier Ajedi, un abrazo para ti. Daniela dice, oye, Davor, también hay talento en los diseñadores, no existe tal botón que hace el diseño. Yo creo que es como en la música. Acá tu talento tiene que ser más importante que nunca, porque tienen todos las mismas herramientas. Solo queda tu talento, tu trabajo y tu profundización.
Sí, pero lo que yo iba con el comentario es que hoy día es mucho más fácil hacer un afiche o diseñar un afiche que una señora que en el año 20 tenía que pescar un lápiz. Exacto. Tenía que dibujar con una regla, sí. Cortar una cartulina, pintar una acuarela.
En términos, tú dices, en el fondo de la confección de recursos, del mismo, o sea, de recursos.
Claro, hoy día una página web hay hasta páginas prehechas.
Sí, pues, y que son buenas.
Maqueta y molde.
Claro.
¿Cuánta gente no incluso copia modelos y que después salen ahí por páginas reclamando?
Natural, y un abrazo. Todavía no existe un botón para crear conceptos, dice todavía. Es que se enojaron los diseñadores, pues está bien. Nos están escuchando. Cristian Fernández, un saludo ahí a Rancagua 100.3. Javiera dice, qué gran aporte. ¿Se puede escuchar después esto? Ahí le vamos a preguntar si es que puede quedar en un, ¿cómo se llama? En podcast. Uy, medio cero.